Buenos días, bienvenidos de nuevo al programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con la misma y cómo puede afectar a nuestra salud. Y para ello, como siempre, contamos con la participación de nuestros alumnos del grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos, así como también de profesionales en el ámbito de la alimentación. No quiero pasar el día de hoy, aprovechando que iniciamos en este año 2016, de transmitir nuestras felicitaciones y nuestros agradecimientos a todo el personal de Radio UMH, que siempre nos hace la vida tan agradable y sobre todo que nos dé muchísimo gusto venir aquí a esta radio, a vuestra radio, la Radio UMH, porque la verdad que para los que no somos del ámbito radiofónico y mucho menos del periodismo, que se nos abra y se nos facilite la radio, pues la verdad que es de agradecer. Así que feliz año para Radio UMH y para toda la comunidad universitaria, y empezamos el programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Bueno, después de este preámbulo posnavideño, hoy tenemos la presencia de tres alumnas del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Tenemos a Almudena Martínez, buenos días.
Buenos días.
A Eva Marquina, buenos días.
Buenos días.
Y a Laura Micó, buenos días.
Buenos días.
En las cuales ellas nos van a hablar de temas relacionados con la alimentación y sobre todo, básicamente, con o bien con los hábitos alimenticios o bien con alguno de los ingredientes que contienen o alguna de las características muchas veces desconocidas de muchos de los alimentos. Así que vamos a empezar con Almudena, que nos va a hablar sobre la alimentación. Bueno, como bien sabéis, muchos de los comentarios y de los temas que nosotros tratamos en el programa los preparan nuestros alumnos, pero muchos de ellos son a partir de vuestras preguntas de los radioyentes. Y que muchas veces, pues lo comentábamos fuera de micro, que hay alguna pregunta que se las trae, ¿verdad? Sí. Las risitas ya son más que suficientes. Porque la verdad que muchas veces probablemente ni siquiera nos las habíamos planteado. Bien como tecnólogos o bien como docentes, realmente, pues por alguna cuestión particular no lo habíamos planteado, pero vemos que nuestros radioyentes no solamente nos oyen, nos escuchan y nos preguntan. Y eso es lo que este programa pretende, que haya un flujo importante de información, además contrastada por profesionales en el ámbito de la alimentación, como son los futuros graduados en Ciencia y Tecnología de Alimentos, que, bueno, cuando nos demos cuenta ya seréis graduados. Nos falta un semestre y ya hemos acabado, ¿verdad? Bueno, ya sin tanto rollo, que luego dicen que me enrollo como las persianas, vamos a pasar con alguna de las preguntas que nos han hecho nuestros radioyentes. Almudena, vamos a ver. Dice, después de las comidas navideñas he engordado varios kilos. ¿Puedo saltarme alguna comida para acelerar la pérdida de peso? Pues, ¿qué opinas al respecto?
José Ángel, que no podemos saltarnos ninguna comida porque el eliminarnos comida no hace que se nos quite las ganas de comer, entonces continuamos teniendo la sensación de hambre sigue estando ahí. Lo que se debe hacer es reducir los alimentos con altos contenidos en grasa, con azúcares, y mantener una dieta equilibrada y variada y sobre todo realizar ejercicio todos los días.
Es decir, que si pusiéramos 5 comidas al día, que es lo que normalmente se recomienda,
se recomiendan 5 comidas,
es decir,
al día,
seguir manteniéndolas, porque saltarnos una, lo que puede ser lo que se llama el efecto rebote.
Exacto.
¿No? Sí, que luego a la siguiente comida comemos doble.
Sí, o incluso se puede comer, o sea, cuando llegas a tener hambre, incluso vas a comer, abres la despensa y comes lo primero que coges, que suelen ser snacks con bastante grasa.
Entonces, y además otra de las cuestiones es reducir el aporte energético.
Sí.
Es decir, que tenemos que tener más gasto de calorías que consumo.
Que consumo.
¿No? Vale, pues eso yo creo que es importante que la gente lo sepa y lo tenga bien, bien en cuenta, que saltarse una comida no es ninguna cosa.
No.
Bueno, ya veo que esto va un poco más hacia ese tipo de cuestiones y sobre todo la Navidad, como lo hemos dicho. Otra pregunta dice, ¿qué puedo hacer para bajar de peso si las frutas y las verduras no me gustan? Uy, esto... Creo que nosotros aquí tenemos que decirle que intente comer frutas y verduras,
sí,
¿no?
Sí, debería de concienciarse la persona que... Bueno, la persona que no le gustan las frutas y las verduras, ya que no solo sirven para bajar el peso, sino que también tienen un gran aporte de vitaminas y fibra, que son imprescindibles para...
Yo creo que eso es importante, es decir, que tengan un aporte importante de fibra hace que tengan una mayor sensación de saciedad.
Claro,
con
y
lo
además
cual,
reduce el consumo, las ganas de tener, de comer.
Efectivamente, entonces, y aparte que son un aporte importante de nutrientes.
Sí.
Pero bueno, si no, pues tratar de consumir alimentos que tengan fibra dietética. Yo creo que ahí ya íbamos haciendo propaganda al Año Internacional de las Legumbres. Yo creo que también puede ser una buena alternativa.
Sí, en verdad sí, pero también, no sé, yo incluiría quizás algún también, intentar comer frutas y verduras y tal.
No, sí, eso está claro, es decir, pero que bueno, luego también podríamos tener otro tipo de aportaciones, ¿no? Vamos a ver, esta ya es un poco más complicada, igual... Dice, me han dicho que sea cautelosa con las dietas que salen ahora después de Navidades en las revistas del corazón. Eso es cierto, porque uno coge las revistas y hay dietas hasta por debajo de las piedras. ¿Son ciertos los beneficios que dicen en cuanto a la pérdida de peso? ¿Pueden darme algún problema de salud? ¿Cómo puedo ayudarme para reducir de peso? ¿Comer solo un alimento puede ser sano? Por favor, ¿me pueden aclarar mis dudas? Esto es un manual de nutrición. Pero bueno, yo creo que es importante. Es decir, nuestra oyente lo que nos está diciendo es que está concienciada con su salud. Y creo que tiene cautela, y yo creo que es importante sobre todo preguntar. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, si ya es una cuestión para bajar forzosamente de peso, yo creo que lo primero que debemos de decirle aquí es que se vaya con un profesional,
un
especialista, tanto un especialista en nutrición o como puede ser un médico especializado en nutrición. Pero bueno, algunos consejos sí que yo creo que se le pueden dar aquí a nuestro radio oyente.
Sí, yo creo que no debería de seguir los consejos de las revistas, más que nada porque no está garantizado que sea un nutricionista especializado, además de que cada persona es independiente a otra, que no todo el mundo necesita la misma cantidad de aportes calóricos, de aportes de energía y tal, para reducir el peso. Entonces lo adecuado sería, como has dicho antes, el consultar a un especialista. La pregunta que ha hecho de consumir un solo alimento no es adecuado, ya que no todos los alimentos no aportan toda la cantidad de nutrientes necesarios y se recomienda básicamente tener una dieta equilibrada y variada con diferentes tipos de aportes, o sea, porque cada alimento aporta unas cosas diferentes y pues la mezcla de todos pues, al final hace que...
No, es que además es eso, es decir, cuando tenemos un solo alimento... En una dieta lo único que estamos descompensando, porque salvo algo, es que prácticamente todos los alimentos que podemos consumir tienen carencia de algo. Entonces yo creo que es importante que lo tenemos en consideración. Es decir, si solamente consumimos fruta, pues el aporte proteico disminuye, o sea, tenemos o un tipo de ácidos grasos esenciales no se incorporan, etcétera. Y yo creo que eso es importante. ¿Y que nos pueden dar problemas de salud? Sí. Hay que tener muchísimo cuidado con las dietas, estas que nos ponen ahí, dietas, baje 5 kilos en una semana, porque como no sea base de ejercicio o tal, pues dietas milagro,
nada
de nada, ¿eh? Eso es, y lo que sí debemos de decir es de que no caigan en ese tipo de cuestiones, sobre todo los adolescentes, que son más afectos a determinado tipo de revistas, ¿no? Bueno, otra pregunta. Es que esto es un compendio enorme, ¿eh? Dice, ¿qué es el efecto rebote?
Pues el efecto rebote, bueno, como hemos comentado antes, es que el hecho de saltarse una comida no hace, o sea, tú continúas teniendo la sensación de hambre. Entonces es probable que en la siguiente comida pues necesites comer más para saciar el hambre que tienes. O también pues, es probable que a lo mejor tú vayas a la despensa, por ejemplo, y lo primero que cojas sea un alimento que no sea adecuado, que intentes comer algo... algo que pues que te gusta y en el momento lo encuentras, pero que no tiene por qué ser la mejor opción.
Bueno, también podría ser de que en las dietas, es decir, cuando uno pierde muy rápidamente el peso, luego automáticamente, es decir, incluso efectivamente te da muchísimo más hambre, comes muchísimo más y ese peso incluso no solo lo recuperas, sino que aún encima ganas peso. Entonces, también es otra de las opciones que puede tener lo del efecto rebote. Bueno, creo que ya lo habíamos hablado. Este es el Año Internacional de las Legumbres. ¿Me pueden servir para controlar mi peso?
Pues, verás, como hemos dicho antes, bueno, hay alimentos, las legumbres son unos alimentos, una buena opción, pero no solo para que sea el único alimento que consumir. Tienen una cantidad de fibra adecuada, tienen pocos lípidos, pero no aportan toda la cantidad de nutrientes necesarios. Por ejemplo, las legumbres carecen de algunas proteínas que se tienen que compensar, así como de vitaminas liposolubles que tampoco se encuentran en las legumbres. Entonces, no solo consumir legumbres va a facilitar el...
No, está claro, es decir, legumbres solas no. Lo que pasa es de que sí, muchas veces las legumbres dan una sensación de saciedad, entonces eso a priori pudiera hacer que con menos ingesta calórica, digamos que la sensación de hambre sea muchísimo menor y que eso haga que tú reduzcas la ingesta de calorías, ¿no? Yo creo que por ahí más o menos van... ningún alimento por sí mismo... es capaz de dar los aportes de nutrientes necesarios para la alimentación. Pero sí es cierto que nos pueden ayudar en algún caso como otra herramienta más para la reducción de... podrían ser para reducir el peso por el efecto de la saciedad, ¿no? Aunque luego también hay efectos colaterales, pero no que no vienen al caso. ¿Vale? Pero que hay formas también de eliminar. Bueno, pues Almudena, muchas gracias por tu participación. Y vamos también ahora a pasar a hablar de otro de los ingredientes de estas fiestas navideñas, por otro tipo de cuestiones, no tanto como alimento, pero sí como parte de la dieta, que es la sal. Jamoncito, aceitunas, almendritas tostadas... etcétera, etcétera, al mojama, en los cuales estamos ingiriendo una elevada cantidad de sal, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de la sal. Y Laura, experta en sal, nos va a comentar algunas de las preguntas de nuestros radioyentes. Dice, cada día más se hace incidencia de que la sal es mala para la salud. Si tan mala es, ¿por qué no la eliminamos de los alimentos?
Porque no podemos eliminar la sal por completo de los alimentos, porque realiza en nuestro organismo diferentes funciones que son necesarias para un correcto funcionamiento del organismo.
Es decir, nos hace falta porque nuestro organismo necesita sal. En este caso concreto, sodio o el ion cloruro.
Claro.
Pero nos hace falta. Segundas, pues entonces la mayoría de los productos no nos sabrían, ¿no? No tendrían sabor.
Claro.
¿Qué sería una mojama o qué sería una almendra tostada?
Claro.
¿No? Cuando no llevan sal, las almendras saben completamente distintas, por decir, o las aceitunas, ¿vale? Entonces, también nos pregunta, ¿y por qué no reducimos su uso al mínimo?
Su uso se puede reducir al mínimo en nuestras casas cuando preparamos los platos, pero si compramos platos precocinados, ahí no puedes reducir la sal.
No, y además hay alimentos en los cuales si no se incorpora sal en la formulación, el alimento no sale. No podríamos tener un jamón curado, no podríamos tener un chorizo, un salchichón, los quesos, o sea, todo forma parte del alimento. Tenemos otra pregunta que dice, a la hora de añadir sal a los alimentos en casa, ¿qué es preferible? ¿Poner sal gruesa o sal fina? ¿Hay alguna diferencia entre ellas? ¿Y cuál es más sana? Aquí puedo decir que de esta pregunta, por lo menos había unas 20 consultas al respecto. ¿Qué nos puedes decir? ¿Es preferible la sal fina o la sal gruesa?
Yo creo que la sal gruesa es más natural y no está molida y refinada como la sal fina. Por tanto, es más saludable y se recomienda que se sustituya, a la sal fina. Para ello, una buena idea sería comprar un moledor de sal similar al que utilizamos para hacer la pimienta en granos o un molinillo de café y de esta forma poder utilizar la sal gruesa para sazonar los platos que preparamos.
Normalmente, incluso a nivel industrial, se utiliza la sal gruesa porque tiene unas mejores características a la hora de hacerlo. ¿Hay alguna diferencia entre ellas?
La diferencia es que la sal gruesa no está molida y refinada, y la sal fina sí.
Pero en composición es lo mismo.
Sí.
Digamos que ahí no hay ningún problema. Vale, ¿cuál es más sana? Pues si lo único es la diferencia, es el tamaño de partícula, puede ser que salemos más con la sal fina que con la sal gruesa.
Claro,
con lo cual,
correcto.
Digamos que hay que tener mucho más cuidado cuando añadimos sal fina a nuestros alimentos que cuando añadimos sal gruesa, ¿no?
Sí, correcto.
El puñado es mucho, lo que podemos coger es mucho menor cantidad que en sal gruesa, porque además es no tiene forma, bueno, tiene forma, perdón, pero digamos al ser muy irregular, la cantidad que tú puedes agarrar en un puñado, por decirlo coloquialmente, es mucho menor que si tú coges un puñado de sal fina o una cuchara, para que quede más estético, de sal gruesa, tiene menor cantidad que una de sal fina.
Claro, lo correcto sería pesarlo en gramos, que ahí sí que no habría error.
Esta es una pregunta de, como digo yo, de nota, porque tenemos aquí o una de dos, o es un radioyente extranjero, que también puede ser, que tenemos muchos, porque realmente es difícil que nosotros hablar o usar este tipo de sal. Dicen que las sales de mina saben más saladas que las marinas. ¿Es cierto? Estamos hablando de sal de mina, son las que se extraen como si fuera un mineral común y corriente con minas subterráneas, de las cuales en Alemania, Polonia y todo lo demás hay muchísima cantidad. Pero como nosotros somos afortunados y tenemos mucho sol, nosotros usamos la sal marina. Pero por eso digo que debe ser extranjero.
No es que esté una más salada que la otra. Lo que pasa es que la sal de mina, como es un mineral, es un mineral puro, tiene más cloruro sódico. En cambio, la sal marina, como se produce por la evaporación del agua, puede contener ciertas impurezas. Lo que pasa es que las impurezas estas son tan pequeñas que no se aprecia diferencia entre una y la otra. Lo que pasa también es que la sal de mina, como es un mineral, tiene magnesio que da un sabor más amargo. Entonces, por ahí podría haber un poco
más, de más que sabor salado, muchas veces la sal de mina suele dejar un ligero amargor por el magnesio que contiene, porque justamente la diferencia es que la de mina tiene más magnesio, como bien lo has dicho, que calcio. Entonces, ahí se nota mucho, puede llegar a detectarse eso. Bueno, también tenemos otra pregunta, dice, ¿por qué se dice que hay más hipertensos que nunca? ¿Es que los alimentos que comemos están más salados? ¿Y qué hacen los gobiernos al respecto? Esto es una pregunta comprometida, Laura suda y...
A ver, no es que los alimentos estén más salados. Yo lo que pienso es que debido al estilo de vida que lleva la gente, por motivos de trabajo y tal, la gente se compra más alimentos precocinados que llevan mucho sodio y no se dedica a perder el tiempo como si dijéramos preparando sus propios platos.
No es perder el tiempo preparar sus propios platos, ¿eh?
Pero si te ves condicionado para con el tiempo para ir a trabajar y tal, pues terminas antes calentando de la comida que no estando una hora haciendo
la comida. No, pero ya no tanto a lo mejor como platos preparados, pero sí en el caso de consumo de snacks.
También.
Entonces sí, ahí sí, porque la mayoría de ellos, muchos de ellos tienen un contenido de sal mayor que lo que pudiera ser en un formato convencional, ¿no? Con esto no estigmatizo algunas tubérculos fritos ni algunos sticks por ahí tipo alemán, que tú los pruebas e incluso llevan el grano de sal puesto.
Correcto.
Entonces, ahí por ahí, y bueno, ¿y qué crees que hace? ¿El gobierno hace algo al respecto?
Yo creo que el gobierno no hace nada. El gobierno lo que le interesa es que se vendan los productos y ya está.
Pues ahí voy a discrepar de ti.
Eso está en mano de los consumidores, que deberíamos de ser los que nos concienciáramos de...
No, eso es cierto. Es decir, que estemos en contra de lo... Es decir, que el consumidor debe estar concienciado, sí, pero de hecho sí que hay. Lo que pasa es que sí que hay estrategias para la reducción de cloruro de sodio por parte del gobierno en ese tipo de cuestiones.
Bueno, en algunos alimentos sí que hacen sus variantes en reducido.
Yo creo que ibas más por ahí tus tiros más que por el otro lado. En ese aspecto, sí, efectivamente hay muchos en los cuales además te los venden así, con bajo contenido en sodio. No hablemos de determinados sopas y cosas así, que además es un reclamo publicitario que son con bajo contenido en sodio. Tanto la empresa como el gobierno sí que hay una campaña para la reducción de sodio. Lo que pasa es que el problema es que es difícil reducir el contenido de sodio, porque la gente está acostumbrada a un sabor determinado en los productos y esa disminución de sodio hay que hacerla paulatina. Si de la noche a la mañana nos ponen unas aceitunas,
claro, va a provocar rechazo.
Rechazo inmediato. Entonces, en ese tipo de cuestiones, por ahí. Bueno, pasamos a una breve pausa publicitaria y pasamos con Eva Marquina.
Radio UMH conecta contigo.
FM, blog, Twitter y aplicaciones móviles.
Noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH.
Bueno, continuando aquí con la entrevista del día de hoy con Almudena, Eva y Laura, pasamos, como habíamos dicho, con Eva Marquina, que nos va a hablar de un detalle que probablemente mucha gente no lo tome en cuenta, pero es el color de los aceites. Y que hay mucha gente que tiene, yo creo que... de esos mitos alimentarios que, viendo igual como la cáscara de los huevos, de que si los morenos son mucho más nutritivos que los blancos y cosas de esas, pues huevo es, y da igual una cosa que la otra, pero que la gente tiene como que, no, yo quiero huevos morenos, no quiero huevos blancos, pero bueno, aquí cada uno. Y vamos a hablar del color. Dice, ¿es cierto que los colores verdes del aceite de oliva son índice de su calidad? ¿Cuanto más verde, más fresco?
Pues no, en verdad no es así. El color verde o amarillo no significa que el uno sea mejor que el otro. Un aceite más verdoso lo que demuestra únicamente pues que se ha recogido más temprano la aceituna, incluso que igual es por la variedad de aceituna propiamente. De la misma forma, un aceite más amarillento no indica que sea peor, sino que pues que está más madura la aceituna.
Yo creo que eso es importante que la gente lo sepa. Bueno, también tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué todos los aceites de semilla son amarillos? ¿Y por qué hay aceites verdes y amarillos en aceite de oliva? Entiendo que el aceite de oliva verde es porque usan aceitunas verdes. Pero, ¿por qué no hay aceites de oliva morados, si las aceitunas son de ese color cuando están maduras?
Bueno, vayamos por partes.
Muy bien, muy bien. Eso está
porque
muy bien.
Son
porque
muchas
aquí...
cosas.
Bueno, los aceites de semillas son amarillos porque se refinan, conllevan un proceso de blanqueado con tierras y arcillas que hace que se decoloren, así como que se eliminan otras impurezas. Los aceites verdes y amarillos, pues como hemos dicho, puede ser o por el grado de maduración o por la variedad. Y la última pregunta, que es muy curiosa, las aceitunas maduras...
Sí, todo hemos visto que las aceitunas son
moradas.
Son moradas.
Y sin embargo el aceite es amarillo o dorado. Pero esto es porque básicamente cuando se tritura la aceituna, la pulpa es clara. Entonces, como apenas está en tiempo la piel con la pulpa, pues no adquiere ningún color. Después se centrifuga y se separa la piel de la pulpa.
Y además será porque también los pigmentos que están en la pulpa no son liposolubles, es decir, que no pasan
obviamente
al aceite, con lo cual quedan fuera y no entran. Pero yo creo que probablemente nuestro radio oyente habrá hecho una similitud con el vino.
Claro, claro.
Da toda la sensación de que lo que ha hecho es una similitud con el vino. Y entonces estamos hablando que el vino es un producto acuoso, mientras que el aceite obviamente es un producto oleoso. Y lo que pasa en un acuoso no tiene por qué pasar en un oleoso. Bueno, otra de las preguntas. En una visita a una almazara nos dieron a catar aceite de oliva. Pero ¿cuál no ha sido mi sorpresa cuando el vaso no era como los del vino y además era de color? ¿Por qué es así? ¿Es una forma de engañar al consumidor?
No, no lo es. La forma de la copa...
Tiene
sí,
su incundia, ¿eh?
Sí, bueno,
la pregunta. ¿Ha sido un radio oyente muy observador?
La verdad es que sí. Y con interés en el aceite porque va a almazaras. Bueno, el caso es que bueno, la copa es así, tiene ese estrechamiento en la boca de la copa para favorecer la concentración de los aromas y así apreciarlos mejor y poder identificarlos. El color es para no condicionarnos y evitarnos prejuicios. Por ese motivo es azul oscuro.
Yo creo que eso es importante. Es
claro.
Decir, porque muchas veces cuando tenemos un color delante ya tenemos un juicio previo, que un prejuicio que puede alterar la percepción que tengamos del aceite.
Sí, lo que hay que dejar claro es que el color no influye en la calidad del aceite, así que tampoco...
No, porque además, de hecho, las pruebas de análisis sensorial muchas veces que se hacen, se modifica el color precisamente por eso,
claro.
Para que la gente no tenga una percepción errónea de lo que es el producto. Porque yo puedo poner un producto, lo pongo color verde y mucha gente se cree que es de limón. Por ejemplo, en una bebida verde, limón directamente, y no tiene por qué ser así. Bueno, yo soy del Ecuador y ahí no usamos aceite de oliva. Para nosotros es muy caro y da a las comidas un fuerte sabor, pero me dicen que es más sano que los otros aceites. Pero para mí siempre he visto aceite de oliva amarillo, nunca lo he visto verde. Yo quisiera saber si el color del aceite me puede indicar si el aceite de oliva es más o menos amargo, porque si es así, se lo puedo poner a las ensaladas y a los productos típicos de mi tierra. Más práctico y aplicado, imposible, ¿eh?
Pues a ver, un aceite más verde está hecho con aceitunas en general más tempranas, por lo que puede tener un mayor grado de amargor y picante. Sin embargo, también influye, como hemos dicho, la variedad. Así que, bueno, por ese motivo también... Es lo que se utiliza en las copas de antes en las catas, o sea, para el color no influye en la calidad del aceite.
Claro, es que, y luego también tenemos el índice y luego también tenemos como criterio el índice de acidez.
Claro,
que también
claro.
Eso nos puede dar una indicación también de y luego también la propia etiqueta, sabor suave, sabor, hay los distintos
claro.
Tipos que nos pueden servir. Bueno, ya vemos la sintonía que se nos pone aquí delante. Laura, Eva y Almudena, muchas gracias por vuestra participación. Hay que decir que las tres han venido conjuntaditas, que parecen un equipo aquí completo. Muchas gracias al personal de Radio UMH y a todos nuestros radioyentes. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima emisión.